Presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Banchile. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a Aire Fresco en esta... Aire Fresco, la verdad que... Perdón. Deberíamos cambiarle el nombre al programa durante esta época, ¿no? ¿Sí? No. No, porque el Aire Fresco, la verdad que es en sentido figurado, por supuesto. Y hoy día, más que nunca, casi 36 grados, nos decía recién María José Soto. Y así es, casi 36 grados, 35 grados en algunos lugares, 35,7 había en la Quinta Normal. La verdad que es impresionante la temperatura a la que hemos llegado aquí en la capital, también en otras partes de la zona central del país. Y preocupa, por supuesto, por el tema de los incendios forestales, particularmente en el sur. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren. Es día jueves, así que vamos a hablar de comida, de cosas ricas para comer, para tomar, para pasarlo bien. Estará Ale Mulet en algunos minutos más aquí en el programa con sus sabores frescos. Y tenemos un tremendo invitado. Es un andinista, tal vez de los andinistas más destacados de nuestro país. Ha escalado 4.8000, dos veces el Everest, el Lhotse también, el Makalu, el Nanga Parbat. Hizo las famosas Seven Summits, o las siete cumbres, que son las cumbres más altas de cada uno de los continentes. Está el Everest, está la Aconcagua, está McKinley en Alaska, Kilimanjaro, etcétera. Los montes más altos de cada uno de los continentes, bueno, también los ha escalado y está preparando una expedición al monte Manaslu, también en los Himalayas. Vamos a estar en algunos minutos más con Ernesto Olivares, destacadísimo andinista chileno, que bueno, fue profesor de andinismo, alpinismo, de montañismo más bien, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile también, destacadísimo personaje, que es el jefe técnico de esta expedición al Manaslu. Así que tenemos buen programa hoy día, no se pueden quejar. Y me dio pena esta noticia. Me opera por varias razones, por la persona que lo está viviendo, porque la verdad que es muy lamentable lo que le pasa, pero también da pena que esto sea noticia en el exterior, que sea noticia en Argentina. Y leo el titular que aparece en el diario La Nación de Argentina: un argentino se infartó en Chile y debe pagar 70.000 pesos diarios por una cama. 70.000 pesos argentinos, que corresponden a 1.200.000 pesos chilenos. Eso es lo que le están cobrando a este argentino. Y cuenta esta nota que esta escapada idílica a Viña del Mar se transformó en una pesadilla el domingo pasado, cuando Maximiliano Conca, un arquitecto tucumano de 40 años, sufrió un infarto mientras manejaba por una de las calles de la ciudad balneario de Viña del Mar. Dice que la novia de Conca, que viajaba con él pero no sabía manejar, pidió ayuda a un desconocido y lo trasladaron a este hombre al Hospital Naval Almirante Neff, donde le realizaron estudios y lo operaron. Allí dice, como no le encontraron una habitación en el hospital público, debió quedarse en la unidad coronaria de esa clínica. Y bueno, efectivamente, ahí cobran 1.200.000 pesos al día. Y están desesperados. Dice que no pueden pagar una cuenta de 11 millones de pesos. Un infarto, claro, los argentinos están acostumbrados a otro sistema de salud donde no se paga o donde se paga muy poco, esencialmente un sistema de salud estatal que le da cobertura a la gran mayoría del país, y claro, encontrarse con este tipo de cobro, uno, la verdad que cuando conversa con extranjeros en general, pero con argentinos en particular, una de las cosas que a ellos más les llama la atención de Chile es el altísimo costo que tiene la salud. Dice Agustina Conca, hermana del afectado: el consulado no nos quiere ayudar económicamente y en las camas de los hospitales públicos los que tienen prioridad son los chilenos, dice. Tampoco conseguimos una sala más económica. Bueno, ellos viajaron desde Mendoza para traer dinero, la familia, digamos, viajó desde Mendoza para traer dinero por mano, dice, pero este dinero pronto se acabó. Han tenido contacto, dice, con la presidencia, con el gobierno también de Tucumán, pero la solución no aparece. Las autoridades les avisaron que ya tienen a disposición un avión sanitario para concretar el traslado, pero las gestiones, dice, tampoco avanzan. Estamos viendo cómo hacer para traerlo. Él está muy nervioso y con mucha arritmia. Dice en Agustina, en un mensaje por Twitter, dice: todavía una solución concreta no la tenemos, pero nos están ayudando de todos los medios políticos, medios de difusión y toda la gente. Nuestra familia está muy agradecida por el apoyo que sentimos de todos. Esperemos que todo salga muy bien y que Maxi vuelva. Fíjense que esto, el diario La Nación, lo une a una noticia que apareció a principios de este mes, cuando un músico jujeño, dice, se accidentó en Bolivia y se le exigió el pago de $10,000 por una intervención. Costos parecidos a los costos que tiene la salud acá en nuestro país. Una pena que sea noticia esto en el exterior. Oye, lo comentamos acá en el programa hace algún tiempo. Tiene que ver con la empresa Amazon, que había finalmente tomado la decisión de construir dos nuevos cuarteles generales. Son instalaciones gigantescas para operar en distintas zonas de Estados Unidos. Hubo una puja importante de diferentes ciudades, varias ciudades de Estados Unidos, para quedarse con estas instalaciones gigantescas, con una inversión multimillonaria de parte de Amazon. Y finalmente la compañía, después de un tiempo largo, se decidió por dos lugares específicos. Uno en el estado de Virginia y otro en el estado de Nueva York, particularmente, específicamente, digamos, en la ciudad de Nueva York, en un sector de Queens, que se llama Long Island City. Bueno, inmediatamente empezaron a aparecer las críticas y empezaron a aparecer las personas contrarias a la instalación de Amazon justamente en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Uno, porque dice las instalaciones iban a generar muchos problemas durante su construcción y también durante su operación. La verdad que se especula que esa instalación, ese centro de operaciones de Amazon iba a generar unos 25,000 empleos para la ciudad, por lo tanto iba a movilizar a muchísima gente. Y eso, para algunos, obviamente muy positivo la creación de empleo, también la propia inversión y el movimiento que genera, pero para otros iba a significar una molestia, una disrupción de su estilo de vida. Eso por un lado. Pero lo que más molestó, y en eso comenzaron a aparecer algunas críticas, particularmente de los sectores, digamos, más de izquierda del Partido Demócrata, pese a que en el estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que es demócrata, era uno de las más favorables, de las personas más favorables a la instalación de Amazon en ese lugar. También el alcalde de Blasio, bastante favorable, y que trabajó para que Amazon se instalara ahí. Pero pese a eso, la verdad que el movimiento de protesta y de personas que se negaban a la instalación de Amazon en el lugar fue creciendo. Se hicieron manifestaciones públicas y también personas como, por ejemplo, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las estrellas emergentes del Partido Demócrata norteamericano y que además es justamente representante por ese distrito, era una de las voces que con más fuerza protestó en contra de este proyecto. Bueno, finalmente Amazon anunció hoy, a través de un comunicado, que han decidido no proceder a esta instalación. Después de mucha deliberación, dice, hemos decidido no seguir adelante con nuestros planes de construir una base de operaciones para Amazon en Long Island City, en Queens. La verdad que esto, la instalación de unas oficinas de estas características requiere compromiso, requiere una colaboración, requiere una relación además positiva y de colaboración justamente con las autoridades, tanto estatales como locales, y además debe tener el apoyo de la comunidad en su conjunto durante el largo plazo. Y la verdad que las encuestas, lo dice también el comunicado de Amazon, le dan un apoyo de un 70% de los neoyorquinos apoyaban esta inversión que quería hacer Amazon. Pero claro, con la participación de algunos pocos políticos y de algunos grupos de presión que decidieron oponerse, la verdad es que finalmente se decide eliminar este proyecto. No se va a instalar Amazon en otro lugar, solamente van a seguir adelante con los planes que tienen tanto para Virginia como para la ciudad de Nashville, donde también van a instalar una planta, pero esta planta, este centro de operaciones de Long Island City, allá en el barrio de Queens, en Nueva York, no va a ser reemplazado por otro. Así que una muy mala noticia para Amazon, por supuesto. Mala noticia también para quienes veían en esto una oportunidad tremenda para la ciudad de Nueva York. El punto, la verdad, que crítico fue, más allá de las molestias que pudiera generar, fue la enorme cantidad de subsidios que había comprometido tanto el Estado como la ciudad de Nueva York. Se calcula que esos subsidios alcanzan a unos 3.000 millones de dólares en distintas materias, desde temas impositivos hasta destinación de ciertos terrenos o de muchas facilidades que se le iban a dar para la instalación de Amazon en el lugar. Así que es una noticia que se conoció hoy, mala noticia, por supuesto, para la ciudad de Nueva York, desde un determinado punto de vista, por supuesto que es un tema sin duda a discutir. Oye, y otra cosa que aparece hoy día en distintos medios tiene que ver con el día de hoy, con el día de San Valentín y las distintas tradiciones que tienen que ver con el día de los enamorados. Aquí se celebra desde hace harto tiempo en distintas partes del mundo. Y en el diario El País aparece un artículo bien interesante sobre la tradición, una tradición en el siglo XIX que se vivía en Inglaterra, particularmente la época victoriana, de obviamente regalar tarjetas, flores, chocolates, joyas incluso, para el día de los enamorados. Sobre todo tarjetas con caramelos, chocolates se enviaban. Estos se intercambiaban entre enamorados o admiradores secretos. Pero también, cuenta esta nota, existía una tradición distinta, que es los Vinegar Valentines o las tarjetas de San Valentín avinagradas. Así es la traducción literal. Cuenta Anabela Pollen, que es doctora en historia del diseño, es catedrática de la Universidad de Brighton en Inglaterra. Dice que el anonimato en el envío de una postal de estas tarjetas permitió que los impresores fabricaran lo que llamamos Vinegar Valentines. Estos saludos avinagrados, saludos ácidos, amargos. Postales con mucho humor negro, dice, que incluían una caricatura, caricatura a veces subida de tono, un verso insultante, burlón o juguetón. Dice que eran la contraparte de las tarjetas afectuosas, llenas de encaje y corazones. Estas postales avinagradas, como se le denominaban, no solo se hacían para despechados en el amor. Existían también versiones para quienes no eran ni siquiera familiares, ni siquiera amigos, para enviarle a los profesores, a vendedores, a médicos, que podían ser blancos de la burla o de las críticas. Era obviamente un tipo de burla bastante cruel, y sobre todo lo que llama la atención es que era anónima, y muchas veces se enviaba de una manera tal que incluso la persona que recibía esta tarjeta se veía obligada a pagar por el giro postal. Cuenta esta catedrática que la tradición de enviar postales durante las festividades en Inglaterra comenzó alrededor de 1830, cuando se empezaron a fabricar de forma masiva por las imprentas. Las personas empezaron a estar alfabetizadas y el servicio postal se abarató. Esto fue decisivo para que se popularizara el envío de tarjetas de San Valentín, incluidas las versiones más crueles. Y esto, bueno, fue creciendo hasta que hacia el año 1880 ya comenzó a declinar. La prensa empezó a criticar mucho a los impresores de estas tarjetas, los acusaban de arruinar esta tradición, bueno, una linda tradición de intercambiar postales afectuosas, y se planteaba ahí en esos artículos de prensa que las tarjetas avinagradas de San Valentín eran culpables incluso de casos de suicidio. Lo que nos deja como lección, y esa es una buena lección, que, y lo dice también esta catedrática, Anabela Pollen, que el anonimato permite a la gente ser desagradable justamente. Y que por lo mismo no hay que echarle culpa en estos tiempos a las tecnologías. Las tecnologías no son las responsables de los comportamientos de las personas, simplemente permiten que se difundan esos comportamientos con mayor amplitud y mayor facilidad. Pero este tipo de casos, las tarjetas avinagradas de San Valentín, demuestran que gente como la que uno se encuentra actualmente en Twitter, por ejemplo, ha existido desde hace mucho tiempo. Tal vez, lo más probable, es que desde siempre. Hoy escuchemos un poquito de música. Este es Cardigans con Love Fool. Escuchamos a Cardigans con Love Fool.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, Alejandra Mulet ya está con nosotros, periodista gastronómica, editora de Ares, Sabores y Más y parte de Aire Fresco, por supuesto. Día de San Valentín, día de los enamorados.
Me imagino que tú estás enamorado, por lo cierto.
Estoy enamorado.
Feliz día, entonces.
Feliz día para
ti. Feliz día a todos los que estamos enamorados.
Sí, pues para todos los que nos escuchen esta tarde.
Sí, un día rico, caluroso, ideal para salir a alguna terraza, a lo mejor a celebrar.
Sí.
O tomarse una champaña helada, un espumante helado. ¿Cierto? Qué rico, ¿no?
Bueno,
eso les traje un par de opciones para los que están a última hora pensando en qué regalar. Les traje dos opciones de regalo que pueden ir a comprarlo al supermercado o a una tienda. La marca de espumantes Viñamar, que es una marca nacional, está con esta caja muy bonita como para regalo y es súper como de pareja porque trae un botellín rosado y otro azul.
Son de 3.75 por ahí.
Son,
¿no?,
botellines de 3.75 y un poco el concepto para él, para ella, ya, o bueno, para la pareja.
Para la pareja, claro.
Para la pareja, exacto. Incluye un botellín de rosé, que a las mujeres por lo general nos gusta mucho, y otro botellín de este Brut. Unique, que es como bien exclusivo también, así que una buena opción, que uno lo puede pasar a comprar ahora en el camino y llegar a la casa, por ejemplo, con estas botellines y enfriarlo y disfrutar. Y también Viña Mar, para los que quieren hacer algo exclusivo, por hoy y por todo el fin de semana hasta el domingo, están con tour exclusivo. Tienen tour todo el año, pero en el fondo, de manera especial para celebrar San Valentín, van a estar con un 15% de descuento en la gente que quiera hacer alguno de los tours. Este fin de semana de Viña tienen varios tours de distintos tipos y a su vez, como es fin de semana de los enamorados, van a incluir frutillas y chocolate en los tours que la gente elija. Rico la Viña, que está cerca de Santiago,
sí,
a 45 minutos,
súper cerca.
Es un tremendo panorama, uno puede almorzar, tienen unos tours tipo picnic que te pasan las mantitas, los canastos.
¿Qué tal es el restaurante? Yo no lo he probado, el de Viña Mar, no sé si has tenido la oportunidad de probarlo.
Viña Mar, sí, es rico.
¿Sí?
Sí, es rico. En general en Casablanca se come muy bien.
Se come bien, sí.
Sí, yo he estado en varias oportunidades y se come muy rico. Así que un buen panorama, está cerca Santiago, abierto todo el año, que lo encuentro entretenido.
Está bueno.
Sí,
está
así bueno. Que ahí tenemos una opción.
Buena idea ahora pasar, sí, pasar directo a
exacto, y para complementar.
Claro, porque claro, no es lo mismo, obviamente, pero es un regalo romántico, que tiene su elemento romántico para, claro, disfrutar de a dos.
Exacto.
Así que, sí.
Invita a probar otras cosas, qué sé yo, a picotear algo, así como hacer una velada distinta. Incluso uno puede llevar hoy día sus botellas que te las descorchen en los restaurantes también.
También
que está muy de moda. Sí, que sale más barato.
¿No?
Sí, en algunos restaurantes, pero es cosa de cuando uno hace la reserva, llamar y preguntar, saber preguntar el precio para no encontrarse con la sorpresa después. Pero hoy día la mayoría de los restaurantes de Santiago te cobran el descorte.
El descorte, ya.
Sí, que fluctúa entre los 5, 8 mil pesos.
Ya.
Uno puede llevar un buen vino, un buen espumante.
Claro, porque si no, el precio en el restaurante es muchísimo más alto.
Exacto. Así que súper bueno. Bueno, para los que van apurados a celebrar y quieren esta opción de espumante, tienen que complementarlo con chocolates, que a todos nos gustan los chocolates.
Es verdad.
¿Cierto?
Es verdad.
Y Damián Mercier, que esta chocolatería rica, que ya tiene un tiempo acá en Santiago y tiene varios locales, tiene una edición especial para este 14 de febrero, que ya la vienen trabajando hace tiempo, que son chocolates pintados a mano de manera súper como artesanal, con forma de corazón. Entonces, la clásica caja de bombones que uno puede comprar, vienen y son preciosos, o sea, están como que fueran así de charol, no sé, están muy brillantes,
sí,
están muy, muy bien logrados.
Como lacado.
Sí, esa es como la técnica, sí, en verdad. Y pintaba a mano, bonito, con manchitas, y los corazones están perfectos. Así que una buena opción, complementar un espumante con chocolate para la señora o para el marido que es dulcero. Así que también pueden pasar algunas de las tiendas de Damián Mercier, que están en La Gualtata, 5176, Luis Pasteur, 6340, o en el Mall Vivo Los Travenses. Que esas están abiertas hasta como las 9 de la noche, así que
perfecto,
pueden ahí armar su paquete.
Sí,
así que entretenido puede ser una buena opción. Oye, y para los que están en Santiago y no se han ido a vacaciones, no se pueden ir o se mueren de ganas de irse a la playa y comerse un pescado frito rico, les traje un datazo, una picada. Es como una picada, porque el local es súper sencillo, pero se comen, Polo, unos pescados maravillosos, súper bien hechos, fritos, básicamente son pescados fritos. Se llama Mr. Fish.
¿Ya?
Tiene dos locales, uno en Carlos Antunes con Providencia, sobre todo para la gente que trabaja por ahí, un súper buen dato, y tienen otro en Arrasal. El concepto es como fish and chips.
Perfecto.
Tienen tres o cuatro variedades de pescado permanente, entre ellos la merluza austral, la reineta y la trucha arcoíris, que no es muy común encontrarla acá. Frita.
Ay, qué rico. Me gusta el pescado, es bueno el pescado frito.
Es muy rico. Y uno, en verdad, o sea, por lo menos yo lo hago muy poco porque queda la casa pasada fritura, y no es tan saludable, pero un pescado frito, bien frito, es muy rico.
Es muy bueno.
Bueno, acá son como calugones, te lo sirven, todo un concepto como street food, que está súper de moda hoy día, en estos como potes descartables, reutilizables, con estos papeles que se usan.
Cartones con papel.
Con estos papeles como cuadrille o como de diario. Entonces vienen estos calugones de pescado con papas fritas, tienen también tres versiones distintas de papas fritas. Para los que están a dieta o quieren cuidarse un poco más, tienen ceviches también. En el fondo todo gira en torno a pescado.
Ay, mira, qué bueno.
Y a camarones, calamares y jaiba. Tienen unos camarones fritos, pero la fritura está tan bien hecha, Polo, que no parece que estuvieran fritos porque es muy transparente, está súper bien lograda. Y todo viene con tres tipos de salsa, y yo rescato mucho la salsa tártara que la hacen ahí picada, todo el picle picadito chiquitito.
Ah, mira.
Está muy bien hecha, así que un buen dato para los que quieran comer pescado frito de buena calidad, bien hecho y a precio súper bueno.
Mr. Fish,
ahí en Carlos Antunes con Providencia, y si no, ni la raza, lo pueden buscar en su Facebook o Instagram.
¿Y es para llevar solamente? ¿O
no,
tienen,
te puedes sentar, tomarte una cerveza, picotear, partir por ejemplo con un ceviche, algo más fresco, picotear estos pescados fritos con papas fritas. Tienen unas bolitas, Polo, de carne jaiba muy ricas también.
Ah, mira.
Fritas, crocante. Ya. Entonces también se puede, en verdad, se puede ir como con un grupo de amigos, oficina, o incluso el fin de semana, porque tienen abierto para ir con la familia y picotear productos del mar.
El paraíso del pescado frito, entonces.
Más o menos, sí, pero es una picada muy buena.
Pero te aseguras, muy bien hecho.
Muy, muy bien hecho. O sea, la fritura, que no es fácil encontrar fritura bien lograda o que no estén así oscuras de reutilizar.
Sí.
Acá están impecables. O sea, la fritura está muy bien lograda y se nota que está hecha con aceite fresco.
El clásico inglés es el fish and chips, ¿no es cierto?
Exacto.
Con el pescado frito con papas fritas. Acá también lo sirven así siempre.
Exacto.
con papas fritas.
Siempre. O sea, ya. Son los acompañamientos que tienen. Obviamente tienen un par de ensaladas para la gente que no come fritura, nada. Pero la gracia es salirse alguna vez, de vez en cuando, y ir a comer fish and chips a Mr.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y nos acompaña uno de los más grandes de la montaña en nuestro país. El currículum de nuestro entrevistado esta tarde, la verdad que es bien impresionante. Ha escalado 4 8000, el Everest 2 veces, el Lhotse, el Makalu y el Nanga Parbat, todos por supuesto en el Himalaya. Realizó también las 7 cumbres, las llamadas 7 cumbres, que constituyen las cumbres más altas de cada uno de los continentes: el Everest en Asia, el Aconcagua acá en América, el Denali McKinley en Alaska, el Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el Vinson en la Antártica, y también la pirámide Kartens en Oceanía. Miembro de la primera expedición a los montes Ellsworth en la Antártica también. Fue profesor de montañismo en la Universidad Católica, profesor de montaña también en ingeniería en la Universidad de Chile, instructor, guía. La verdad que, bueno, como decía, un currículum interminable. Y jefe técnico además de una expedición que próximamente va a partir nuevamente hacia el Himalaya para subir un monte de 8.156 metros sobre el nivel del mar, el Manaslu. Estamos esta tarde con Ernesto Olivares. Ernesto, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación, una buena tarde para quienes nos escuchan a esta hora.
Oye, cuéntanos un poquito de esta expedición, esta nueva expedición. Este es un monte, yo la verdad que no lo había escuchado nunca, el Manaslu.
Es desconocido.
Aparentemente, pero está dentro de los 8.000, ¿no es cierto?
Así es, son 14 montañas las que superan los 8.000 metros en el mundo. 9 de ellas se encuentran en el cordón himalayico y las otras 5 se encuentran en Pakistán. Entre esas, la más conocida, evidentemente, el K2.
¿Y Manaslu está en Himalaya?
Manaslu está en Himalaya, uh-huh. Está en Nepal. De hecho, el viaje nuestro parte en Santiago y termina de alguna manera, con términos de avión, en Katmandú. Desde ahí el viaje va por tierra en un valle que, como tú dices muy bien, es muy desconocido. Pero tal vez si tiramos algún dato, a algunos de los que nos escuchan les suene conocido. Esto queda en el Valle de Gorkha. Es el valle de estos bravíos guerreros nepaleses que se hicieron tal vez famosos sirviendo en el ejército británico y también en el indio, los famosos Gurkhas. Son justamente de ese valle, del Valle del Gorkha.
Ya, tienen que tener cuidado entonces.
Van
en son de paz ustedes.
Vamos en son de paz, sí, vamos con banderitas blancas para que nos reciban bien.
Ernesto, ¿qué características tiene esta expedición en particular?
Voy a hablar a título personal porque en esta expedición, salvo quien habla, el resto de los expedicionarios es primer viaje que van a Himalaya. Mm. De alguna manera, para mí, dentro de las muchas motivaciones que uno puede tener cuando uno viaja fuera de Chile, está de alguna manera el entregar a una nueva generación lo que he podido conocer y aprender a lo largo de todos los años escalando en Himalaya y en otros cordones. Así es que en este grupo, fuera de quien habla, el resto va a hacer sus primeras armas en Himalaya. Es lo que, por lo menos para mí, comienza a ser como la entrega del testigo para quienes vienen después de nosotros.
Estamos conversando con el montañista Ernesto Olivares acerca de la expedición al Monte Manaslu que van a emprender en agosto próximo, ¿no es cierto?
Así es.
Ella comienza la ascensión en agosto.
Viajamos desde Santiago la última semana de agosto. La ascensión, Dios mediante, debería ocurrir en la tercera semana de septiembre, en el mes de la patria. Decir que el Manaslu tiene solamente a un chileno en la cumbre, Alex Kohler, quien llegó hace ya cerca de 10 años en una expedición de lo que eran las expediciones de la Universidad de Santiago. Alex fue y es hasta ahora el único chileno que ha llegado a la cima de esta montaña.
Tú has subido dos veces el Everest.
Así es.
¿Tú dirías que el Everest es el monte más difícil de subir de la experiencia que tú has tenido, o hay otros montes, sin duda el más alto, ¿no es cierto? 8.848, ¿no es cierto?
Así es, metros correcto.
Sobre el nivel del mar. ¿Pero hay otros que sean más complejos de los que tú has subido?
Sí, de hecho esta montaña que vamos a subir nosotros no tiene la altitud ni el prestigio tal vez del Everest, pero tiene bastante más desafíos técnicos. Casi toda la expedición, más bien dicho, casi todo el ascenso se discurre en el glaciar del Manaslu, lo que hace que sea una muy buena escuela para muchos, pero para mí, por lo menos, dentro de lo que yo he escalado, Nanga Parbat, en Pakistán, lejos la montaña más difícil que yo he escalado, una montaña que además tiene una historia. De hecho, ahí parte 7 años en el Tíbet. El personaje Brad Pitt, de hecho, estaba escalando esa montaña cuando estalla la guerra, bajan, lo toman preso, se lo llevan a la India, se arranca al Tíbet. Pero bueno, la historia parte en Nanga Parbat, una montaña tremendamente difícil, junto con Annapurna, las que tienen ese triste récord de ser una de las más mortales. Pero Manaslu entrega también una belleza escénica. Para mí, por lo menos, es un valle que no conozco, y por cierto, es una montaña que esperamos traer... no solamente con aprendizaje, sino también ojalá con la cumbre.
Esta expedición está compuesta por puros montañistas que no han estado en los Himalayas.
Así es.
Pero ¿cuál es la preparación previa que deben tener, sobre todo para el tema del aclimatamiento? La verdad que estar a esas alturas requiere periodos de adaptación y periodos de entrenamiento que son bastante, digamos, importantes, son fundamentales para poder llegar en buenas condiciones.
Eso es muy cierto. De hecho, para el Himalaya tal vez se hace más visible, pero todo esto comienza con exámenes médicos para poder ver cómo responde tu organismo a la hipoxia. Yo creo que quienes nos escuchan hoy día, si alguna vez han estado en La Paz o en Quito o en Ciudad de México, uno se baja del avión y sientes como que algo no anda muy bien, y no todos reaccionamos igual a esa menor presión en el aire que nos entrega menos oxígeno. Por lo tanto, todo parte con un examen médico. Hay que decir que genéticamente algunos tienen mejor adaptación que otros, pero también tiene que ver con la nutrición. Por lo tanto, hay que ver cómo estamos nosotros preparados antes de comenzar este trabajo para poder suplementar con vitaminas o con hierro o con lo que los médicos determinen. Esos exámenes se hacen aquí en Santiago hoy día con el doctor Mario Sandoval, quien hace un examen que se llama un test de tolerancia a la altitud. Después de eso vienen las indicaciones de suplementación y un trabajo físico que nosotros ya iniciamos en enero, el mes pasado. Entrenamos de 5:30 a 7 de la mañana en el estadio italiano bajo la supervisión de Mauricio Pavés, quien fue el entrenador nuestro para Nanga Parbat, Everest y varios otros 8000. Así es que sí, bueno, y a eso hay que sumarle la montaña. El viejo Lucero decía que para subir montaña hay que subir montaña.
Claro. Y eso, ¿cuáles son, por ejemplo, acá en Chile, las montañas que ustedes van a subir como parte de esta preparación?
Ya comenzamos con el trabajo de altitud, propiamente tal, antes del trabajo técnico. Aconcagua, Ojo del Salado son normalmente nuestros lugares de entrenamiento.
Uh-huh. ¿Ya los hicieron?
Yo personalmente ya los hice los dos. La semana pasada bajamos de Aconcagua, el grueso del grupo, porque no solamente importa llegar física y técnicamente bien preparado, sino además con un equipo humano bien cohesionado. Por lo tanto, las expediciones de preparación tienen varias utilidades, y entre esas es cohesionar el grupo humano, porque aquí en la ciudad somos todos re simpáticos cuando estamos abrigaditos, pero cuando hace frío y tienes hambre, el carácter cambia. Por lo tanto, es ideal conocer cómo funciona cada uno de nosotros ante el estrés que te genera un lugar hostil como lo es el Himalaya.
Estamos conversando con Ernesto Olivares, montañista, quien está preparando esta expedición al Manaslu. ¿Van a utilizar oxígeno ustedes en esta expedición? Es parte, porque en el caso del Everest, la mayoría de la gente debe utilizar oxígeno, pero hay algunos que llegan, no sé cómo ha sido el caso tuyo, la experiencia tuya, que algunos llegan sin el apoyo de oxígeno, lo que la verdad que es una locura.
Qué buena pregunta. El tema del oxígeno siempre está supeditado a la respuesta que cada uno de los individuos pueda entregar. Hay gente que necesita el oxígeno, sin el cual no podría llegar. Hace poco Hernán Leal hizo la cumbre del Everest y utilizó oxígeno porque él tiene un problema, por ejemplo, con una cuerda vocal y tiene una disminución en la capacidad respiratoria. Por lo tanto, médicamente él no podría arriesgarse a subirlo sin oxígeno. En el caso particular del Manaslu, siendo una montaña que tiene un poco más, diría alguien así como menos mal que un poco más, 8.156, lo cierto es que las estadías sobre los 8.000 metros son de horas, no de días. Por lo tanto, en este tipo de montaña uno puede prescindir del oxígeno entendiendo de que la gente va a tener la adaptación. No obstante, siempre se lleva en las expediciones oxígeno que queda normalmente en los campos intermedios en caso de que alguien eventualmente lo pudiese necesitar por una razón médica. Solamente con esa finalidad va el oxígeno en el caso particular de esta expedición.
Aunque hay gente que plantea, particularmente en el caso del Everest, que para, de alguna manera, aumentar la dificultad o hacer un poco, despejar un poco la enorme cantidad de gente que está llegando a la cumbre, prohibir el oxígeno, que solamente aquellos que sean capaces de llegar sin oxígeno efectivamente puedan hacerlo. ¿Qué opinas tú de eso, del mérito de llegar sin oxígeno y tal vez el demérito de hacerlo con?
Hay que decir que el año 1980 por primera vez un ser humano escala el Everest sin oxígeno, que fue Reinhold Messner. Hasta entonces nadie lo había intentado y a partir de entonces también se planteó la posibilidad de que algunos lo hicieran. Hoy en día quienes pueden escalar el oxígeno sin oxígeno lo hacen porque los tiempos que tienen de desplazamiento son muy breves. Uh-huh. De nuevo, cuenta mucho el tiempo que tú vas a estar sobre los 8.000 metros sin oxígeno. En ese sentido, si uno tiene la rapidez suficiente para ir y volver, uno puede arriesgar e ir sin oxígeno. Incluso hoy día quienes lo intentan se apoyan en otras expediciones en caso de tener algún problema, porque para ser súper franco, escalar sin oxígeno no solamente tiene un componente físico, tiene un componente mental que es durísimo. Si a mí me lo pregunta, cuando uno sale del campamento y ves que todo el mundo está con la máscara y te dicen, y uno dice así como, ¿y si no me la puedo? Porque no hay plan B. Y claro, ahí normalmente lo que uno hace es prepararse con anticipación para que eso pueda ser posible. En lo personal, creo que es una opción escalar con oxígeno o sin oxígeno.
¿Cómo ha sido tu experiencia en el caso de las dos cumbres del Everest? ¿Fue con oxígeno?
En ambas utilicé oxígeno en algunas etapas. Hay que decir que se considera un ascenso sin oxígeno siempre y cuando no lo uses nunca, ni para el ascenso, ni para el descenso, ni tampoco para dormir. Por lo tanto, si en algún momento tú lo utilizas, se considera con oxígeno. Yeah. Yo normalmente sobre los 8.000 metros no ocupo oxígeno para dormir. Para ser franco, me molesta la máscara y duermo. Pedro Vidal decía que daba envidia como roncaba yo a 8.000 metros, pero de nuevo, no tiene que ver con mi condición física, tiene que ver con una condición genética que yo tengo. Pero sí, si me preguntas así cómo se siente con y sin, es brutal. Es decir, si ya vas jadeando con una máscara que más o menos te entrega el equipo unos 2 o 3 litros por segundo de oxígeno, y sin él hace que los pasos sean más lentos, el pensamiento es mucho más lento, y una operación tan fácil como decirte 2x2, te quedáis pegado. Empezáis como casi como, incluso hasta si tratáis de contar con los dedos, te resulta difícil. Cualquier razonamiento a esa altitud sin oxígeno te hace ver lo lento que eres para procesar cualquier información.
¿Cómo es el ascenso del Manaslu en términos de las distintas etapas? ¿Hay, tal como en otros cerros, un campamento base, después campamentos de altura en distintas etapas?
Sí, de hecho nosotros vamos a intentar la cara noreste, que corresponde al primer ascenso realizado el año 1956. De hecho, es uno de los 8.000 que tardó en caer. El último fue el Chichapangma el año 64, pero el Manaslu en particular fue escalado por primera vez por un japonés y un sherpa. Tenemos un campo base a 4.800 metros, de ahí viene un campo 1 a 5.600, otro a 6.800, y el Manaslu tiene una... uno guardando las distancias, un parecido a la Aconcagua. Tiene un plató en la cumbre gigantesco, de hecho a 7.300 metros, parte, para que se entienda, un plató es como una cancha de fútbol inclinada, eso es más o menos. Uh-huh. Tiene 3 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho.
Enorme.
Es un glaciar enorme. Y uno coloca el campamento justo donde parte esta cuestión. Entonces el día de la cumbre uno va de los 7.450 hasta los 8.156. De hecho uno ve la cumbre. Y es
perdón, ¿desde los cuántos? ¿Desde los 4.000?
Desde los 7.450
hasta los 8.000.
Hasta los 8.156, sí.
Ya.
Sí. Entonces uno ve la cumbre. Entonces uno diría así como, bueno, pero eso es darle nomás. No sé, tú has corrido maratones. Cuando uno corre uno dice así como, voy en el 30 y pensar sí. que me quedan 12. Uno sí. dice así como, es una eternidad. Esto es más o menos parecido. Si uno le pudiera explicar a alguien a qué velocidad uno se mueve, te darías cuenta de que un niño de cortos 2 años camina más rápido de lo que tú puedes caminar a esa altitud. Es para que se hagan una idea.
Claro, es un paso, después otro paso, y a ese ritmo.
¿No? Normalmente, otro paso, normalmente avanzas un paso y respiras 3-4 veces, inhalar y exhalar.
Yeah.
Después otro paso, 3-4 veces, el ejercicio ventilatorio, mientras más te acercas a los 8.000 metros, más exigente. Y sin oxígeno, claro, te obliga además a hacer una muy buena logística, porque ese día de la cima, tú ya vienes después de casi un mes de haber estado trabajando, colocando cuerdas, carpas, trabajando. Nosotros nos vamos con Sherpa. Esta es una expedición que se apoya 100% en lo que los deportistas pueden hacer. Por lo tanto, no hay esta posibilidad de apoyarse en el trabajo de otro, excepto con la de las otras expediciones, que normalmente uno suma esfuerzo.
En esto, muchas veces uno, obviamente, que aprende de los éxitos, ¿no es cierto?, de cuando logra la cumbre, pero aprende mucho más, tal vez, de las dificultades, incluso de los fracasos. ¿Cómo ha sido en tu historia como montañista, en ese sentido?
Gracias por la pregunta, porque para mí este viaje a Manaslu es un viaje que yo hace poco menos de 2 años no hubiera imaginado. Yo el 20 de mayo del 2017 estaba a 300 metros de la cumbre en mi quinto viaje al Everest y sufrí una congelación en el pie derecho. En ese momento pensé que la bota había fallado. Lo cierto es que 4 días después en Katmandú, en una clínica, me dicen que me tienen que amputar la pierna derecha. No tenía idea que lo que me había ocurrido era que había tenido un trombo en la pierna derecha. Y después de eso vinieron varios exámenes que han sido, como dicen los médicos, milagrosos. Mi diagnóstico era que yo a lo más iba a poder caminar 10 cuadras el resto de mis días. Me sometieron a una trombolisis tardía, estoy contando rápido la historia, y lo que hoy día ocurre es que estoy de vuelta casi milagrosamente al himalayismo. Empezamos a escribir el libro, vamos a esta expedición en la que yo espero entregar lo que he aprendido. Pero no es mi despedida, es de alguna manera dar las gracias a Dios. Y creo que en eso tú valoras algo que no tiene que ver necesariamente con montaña. Te das cuenta de que cada día en sí mismo es un milagro que vale la pena vivirlo y vivirlo a 100%.
¿Qué pasó con tu pierna finalmente?
Bueno, aquí tú la ves, está
intacta. Está ahí, intacta. Sí, soy ya, testigo que está ahí la pierna.
De hecho, un mes
y
después...
¿Y el pie y los dedos también?
Están completos, de hecho no sufrí ninguna amputación. Lo único que me pasó fue que cambié las uñas. Para bien, porque en realidad, como decía mi médico, eran harto feas mis uñas, así que quedaron bastante mejores. Pero fuera de eso, nada. O sea, de verdad es un milagro y nada. Yo, ¿qué te puedo decir? De hecho, cuando hago charlas motivacionales cuento esto, porque creo que en algunas ocasiones vivimos tan rápido la vida que se nos olvida que cada día en sí mismo es tan importante como el que viene, y por lo tanto espero que cada momento valga la pena y lo podamos de verdad aprovechar, en mi caso entregando lo que sé, pero también disfrutando el milagro de la vida.
Y la valoración de la vida, sin duda, es que a esas alturas, en esas condiciones, la vida se te puede escapar en cualquier momento. Un paso en falso, sí. Estar más tiempo del recomendable, una falla en el equipo, cualquier cosa puede significar la muerte, y la ha significado para muchos montañistas.
Correcto, por eso es que la preparación comienza con mucha antelación, por eso es que los entrenamientos no solo tienen que ver con lo físico y lo mental, sino además tienen que ver con cada detalle que pareciera ser pequeño. Piensa tú que si en un campo 4 se te acaban los fósforos, no tienes cómo producir agua, y la expedición se acabó, y se te fueron al tacho todos los millones de pesos que te pudiste gastar en equipo, en viaje y todo lo demás. Es decir, un pequeño detalle puede hacer que una gran empresa fracase.
Le queremos agradecer muchísimo al montañista Ernesto Olivares, quien va a emprender en agosto próximo entonces esta expedición al Monte Manaslu. Muchas gracias por estar con nosotros, Ernesto.
Muchas gracias.
¿El libro ya lo sacaste? ¿No se ha publicado todavía?
Sí. Estamos escribiéndolo.
De
hecho, estoy trabajando junto con un periodista amigo. Esperamos a fin de año tenerlo listo. En lo que, más que un libro de la historia de Ernesto Olivares, esperamos que sea un libro que nos muestre un camino que cuando lo haces bien te puede llevar muy lejos. Y esa es la historia de Ernesto Olivares. Así es que muchas gracias por la invitación, Polo, y a seguir viviendo la vida.
Nos vemos cuando salga publicado el libro. Ahí te vamos a invitar para que lo
presente
a nuestro encantado. Público.
Encantado.
Muchas gracias. ¿Eh?
A ti.
Gracias, Ernesto. Pues escuchemos a Crowded House con Weather With You. House con Weather With You. Y ya nos vamos nosotros, sí, pues. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Legoland. Luego Nada Personal con Francisco Aravena y María José Soto. Y en Duna.cl hay un especial del Día de los Enamorados. Un especial de San Valentín con Amores Notables. Esa gran producción de Bárbara Espejo que hemos transmitido, por supuesto, acá en Radio Duna. Hay una selección excelente de los amores notables para que ustedes se inspiren y lleguen a casa para celebrar, para terminar también de celebrar este Día de los Enamorados. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.